Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La subida de precios ahoga a las familias y a las empresas y justo antes de las Navidades. Hoy hemos conocido el dato definitivo del IPC del mes de octubre, que se sitúa en el 5,4%, una décima más baja de lo que ya había adelantado el INE hace un par de semanas. Sigue siendo la cifra más alta desde 1992. Hace casi 30 años no se producía una subida así de los precios en un mes de octubre. La verdad que asustan los números que ha dado el INE. La electricidad, por ejemplo, ha subido un 62,8% en el último año y los combustibles un 57,1%. Estas son las dos partidas más llamativas, las subidas más importantes que afectan además a todo lo demás. Y lo pagamos de forma directa cuando llega la factura de la luz a casa o cuando vamos también a la gasolinera a repostar, pero también de forma indirecta porque los productores empiezan ya a repercutir ese aumento de costes. La subida de los combustibles es, por cierto, uno de los motivos que ha llevado al sector del transporte a convocar una huelga en plena campaña de Navidad. 3 días de paros, el 20, el 21 y el 22 de diciembre. Y es que en el último año los transportistas pagan unos 1.000 euros más al mes por llenar los depósitos de sus camiones, según los datos de la Federación Nacional de Transportistas Autónomos. Una cifra inasumible a la que tienen que sumar también la famosa euroviñeta, una tasa que se pagará en 2024 por día, semana o año por usar las carreteras. En fin, que el sector está que trina e imagínate el daño que pueden hacer si finalmente llevan a cabo esa huelga en los días previos a la Nochebuena. Si esos días normalmente todo está más caro, si no llegan camiones además a los mercados centrales, pues no quiero pensar cómo se va a disparar el precio de los alimentos. Así que más vale que seamos previsores, que compremos ahora y congelemos. Es lo que nos recomendaban precisamente ayer en este programa. Nos lo recomendaban desde Mercavalencia. Así evitaremos pagar aún más y el susto de ir a por algo y no encontrarlo, porque puede haber también desabastecimiento. Sin ser un apocalipsis, es algo que no obstante tenemos que tener en cuenta. Pero es que hay más subidas. La vivienda un 20,5%, los hoteles, cafés y restaurantes han subido un 2% y los servicios de ocio y cultura un 1,5%. Pues estas son las cifras que ha dado el INE. Pero vamos, que no hace falta ver los números y las estadísticas para darnos cuenta de esa tendencia alcista que nos afecta a todos y que día a día notamos cada vez que vamos a comprar o pagamos una factura. Uno se da cuenta de que el dinero nos cunde menos. Este es el panorama que tenemos, en el que los consumidores perdemos poder adquisitivo porque los salarios no crecen al ritmo de los precios. Esto daña al consumo, las empresas son menos competitivas y añade a esto que la subida del IPC dispara también la factura de las pensiones, justo en un momento en el que la hucha de las pensiones está más que tiritando. Es viernes 12 de noviembre, un día que tiene otras noticias que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
La nueva Fajana, que ha formado la lava del volcán de Cumbre Vieja en La Palma, está a punto de unirse con la que se generó con la erupción del volcán de San Juan en 1949. Por otra parte, el Cabildo de La Palma ha aumentado hasta 1.009 las hectáreas totales afectadas. Ya son 55 días de erupción. Después de conocer los brotes de coronavirus en colegios de San Cugat, en Barcelona y en Getafe, Madrid, se ha declarado otro brote de 243 internos en la cárcel Brians 2, también en Barcelona. Se ha suspendido los permisos y salidas programadas de los reclusos, las visitas y los vis-a-vis. En el exterior se están tomando nuevas medidas de contención del coronavirus. Países Bajos, por ejemplo, ha anunciado que la hostelería y las tiendas no esenciales tendrán que adelantar la hora de cierre a las 7 de la tarde. Turquía, por otro lado, está prohibiendo volar a iraquíes y sirios a Bielorrusia debido a la crisis migratoria. El líder bielorruso, Alexander Lukashenko, sigue amenazando con cerrar el tránsito de combustible a través de su país en caso de nuevas sanciones de la Unión Europea, aunque Rusia ya ha anunciado que seguirá suministrando gas a Europa de acuerdo con los contratos firmados. En Asís se han reunido esta mañana 500 personas desfavorecidas con el Papa Francisco. El Santo Padre ha dicho que es hora de que los pobres vuelvan a tener voz porque durante demasiado tiempo sus demandas no han sido escuchadas. Ante la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra celebrará el domingo, Francisco ha recalcado la necesidad de una sincera acogida a los que llaman a las puertas de casa y del corazón, porque donde hay miedo al otro y desprecio de sus vidas es donde nace el rechazo. Esta tarde comienza en Madrid una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública que organiza la Asociación Católica de Propagandistas con el lema Corrección Política, Libertades en Peligro. Quiere analizar la presencia del pensamiento católico en la opinión pública y el peligro que suponen para las libertades algunos extremismos e ideologías en la sociedad actual.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
La selección y el Kun Agüero, protagonistas del día.
El Kun Agüero, que como ha informado Cataluña Radio y amplía Elena Condis, podría tener que dejar el fútbol a raíz de la arritmia que sufrió. Fuentes cercanas al jugador confirman a la cadena COPE que va a dejar pasar unos meses para evaluar su estado físico y en febrero, el Kun Agüero decidirá si se retira o no del fútbol. Y la selección viaja esta tarde a Sevilla después de la victoria en Grecia, que nos ha colocado a un punto del Mundial. Nos basta el empate el domingo ante Suecia en la Cartuja, pero Luis Enrique ya advierte que irán a ganar e invoca el espíritu de la afición.
Yo recuerdo que de jugador nos clasificamos para un Mundial contra Dinamarca y no recuerdo un partido en mi carrera en el que una afición como la de Sevilla en el Sánchez Pizjuán nos llevara en volandas de aquella manera y convirtiera aquello en un infierno. Pues eso es lo que tiene que ser la Cartuja. Tiene que notarse que bota el estadio y consigamos la clasificación entre todos.
Hoy Malta-España sub-21 de clasificación para el europeo a las 9:45. En tenis juega Carlos Alcaraz las semifinales del Master sub-21 y se cierra el Mundial de Motos en Valencia con la retirada del mito Valentino Rossi.
Gracias, Munilla. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Entre perros, gatos, peces o pájaros, en España hay más de 29 millones de animales domésticos, de mascotas. Fíjate, hay más hogares con perros que con niños. Y en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o también Sevilla, hay el doble de posibilidades de que te cruces con una persona paseando un perro que con un carrito de bebé. Y tal y como están las cosas con el coronavirus, pues no hace falta que tengas una mascota en casa para que te hayas preguntado lo siguiente. ¿Pueden coger los animales también COVID? Pues después de varios estudios sobre este asunto, ha quedado claro que sí. Se han recopilado datos de perros, también de gatos, contagiados por coronavirus, aunque sus efectos han sido mucho más leves que en nosotros. Aún así, hace unos días conocíamos la muerte por COVID de un león que se había contagiado en Hawái, un ejemplar de 13 años que no pudo superar el virus y que posiblemente se hubiera salvado si se le hubiera administrado una vacuna. Y puede que recuerdes también el nombre de Negrito. Fue el primer caso de un gato contagiado en España. Ocurrió a principios de mayo del año pasado, de 2020. Negrito se convertía así en el sexto gato del mundo que oficialmente se infectaba de COVID. El gato tuvo que ser sacrificado porque además tenía otras muchas enfermedades. Nos lo contaba entonces Joaquín Segales, que es investigador del CRESA, el centro donde le realizaron la autopsia.
Vimos que el animal había muerto efectivamente por este problema cardíaco complicado con la situación respiratoria, pero no tenía nada que ver con la infección por SARS-CoV-2.
Pues fue entonces cuando saltaron todas las alarmas. ¿Podían los animales contagiar el COVID, contagiarnos a nosotros? En ese momento no había ni una sola evidencia sobre la transmisión de animales a personas. Al revés, en cambio, como acabamos de contar, sí que las había.
Con este ejemplo que hemos tenido ahora y con otros ejemplos que han sucedido en varios países, nos reafirmamos. Los gatos o eventualmente los perros acabarían siendo las víctimas colaterales de la infección en las personas. Con lo cual, teniendo en cuenta que no hay ninguna evidencia de transmisión de animales a personas, yo creo que los propietarios deberían estar tranquilos.
Pues hasta la fecha no se ha conseguido demostrar que los animales domésticos contagien el coronavirus a las personas. Únicamente se han detectado casos muy aislados de transmisión de animal a personas en bisones americanos, pero nada concluyente. Y sobre este asunto surge también otra pregunta. ¿Habrá que vacunar a los animales, a nuestras mascotas también? Te cuento que de momento hay dos vacunas en el mundo. Una rusa, llamada Carnivac Kobe, que los científicos que la han creado aseguran que origina anticuerpos en un 100% de los animales testados. Se probó en perros, en gatos, en zorros árticos, también en bisones. La inmunidad para todos ellos fue de al menos 6 meses. Y luego está una vacuna que se está experimentando y desarrollando en Estados Unidos. Concretamente lo está haciendo el laboratorio Zoetis. Esta se encuentra todavía en fase experimental. Se está probando en varios zoológicos del país. En el caso de la rusa, está desarrollada básicamente para inmunizar animales de granja. El año pasado se registraron brotes, por cierto, en varias granjas de bisones en muchos puntos de Europa. En Dinamarca se sacrificaron millones de estos animales y aquí en España más de 90.000 en una granja de Teruel. Bueno, el otro objetivo de las vacunas está centrado en especies en peligro de extinción y en animales que se encuentran en zoológicos. Como te decía al principio, en España hay 29 millones de mascotas. ¿Tenemos que vacunarlas? Pues de ello vamos a hablar con Nacho de Blas, que es veterinario y epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza. Nacho, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, decíamos que tenemos de momento esas dos vacunas, una en fase experimental, que es la de Estados Unidos, y luego estaría también la rusa, que se está aplicando a los animales de granja. Cuando la vacuna pues ya esté más experimentada y llegue también a los animales domésticos, ¿sería conveniente poner esa vacuna a nuestras mascotas?
En principio no tiene ningún sentido, ya que solamente son muy poquitos animales los que se infectan y prácticamente ninguno sufre una enfermedad relevante. O sea, un caso puntual ha habido de casos con una clínica leve, pero no es necesario.
Dices, Nacho, que no sería necesario porque son muy poquitos animales los que se contagian. ¿Cuáles son esos animales?
Bueno, en principio los primeros en describirse fueron perros y gatos, sobre todo en la zona de Hong Kong fueron los primeros casos. En España fuimos de los primeros en detectar un animal doméstico. Fue el primero que se publicó fue negrito, como comentaba antes, pero el que realmente se detectó primero fue otro gato en Logroño, aunque se publicó un poquito más tarde, y era un gato que convivía con una persona que tenía COVID y se fue a buscar un rastreo en Logroño de los posibles animales de compañía que estaban conviviendo con casos. Y detectaron de todos los animales que rastrearon, que fueron unos 40 y tantos, solamente un gato que tenía era positivo, pero no tenía ningún tipo de sintomatología. Entonces, por un lado son perros y gatos. Se ha descrito pues también en hurones y en bisones, que son los más preocupantes, pero también los hemos visto en todos los grandes felinos, en los zoológicos, y ha habido bastantes casos, incluso no solamente el caso del león de Hawái, sino también falleció un leopardo de las nieves, que es una especie protegida, en peligro de extinción, también un zoo norteamericano, gorilas, primates, como le comentaba, y recientemente la mayor preocupación serían unos ciervos de cola blanca que están en Estados Unidos y que hay un porcentaje importante de animales silvestres que están infectados, curiosamente, que es un poco, no sabemos cómo ha llegado allí.
Nacho, en el caso de las vacunas desarrolladas para animales, ¿hay alguna agencia que las supervise y autorice?
Sí, por supuesto. O sea, en Europa, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, que supervisa las vacunas y medicamentos humanos, también supervisa las vacunas y medicamentos veterinarios. Y en España es la EMS, la Agencia Española del Medicamento y los Productos Sanitarios, es la responsable de hacer la supervisión de todos los tratamientos y vacunas de uso humano y animal. En Estados Unidos sería la FDA, pero está totalmente supervisado como si fuera un producto de uso humano. Tiene los mismos requisitos de autorización. Quizás, claro, el tema de efectos adversos no sea tan exigente, pero sí que sí cumple absolutamente todos los requisitos, igual que una vacuna o un producto humano.
Y decíamos que la vacuna rusa se está poniendo especialmente en granjas, ¿no? En el caso de los animales que viven en las granjas, cerdos, gallinas, terneras, ¿cómo puede afectar que tengan COVID?
No, en principio cerdos, gallinas y terneras son especies que son de granja pero no están afectadas por COVID. Se han hecho infecciones experimentales pero no se ha conseguido. Se refiere, en el caso de los rusos, cuando se refieren a animales de granja se refieren a carnívoros de granja. Se refieren a los zorros árticos y a los bisones, que son granjas de peletería. Entonces es un animal de mucho valor económico y sobre todo con una proyección en Rusia en los próximos años importante, ya que en Europa hay una tendencia y hay una orden de cerrar dentro de unos años todas las granjas de peletería y Rusia se convertirá en uno de los mayores productores a nivel mundial y por eso le interesa tener protegido a esas especies, pero son bisones fundamentalmente y zorros árticos.
Pues Nacho de Blas, veterinario y epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza, gracias por atendernos.
Un placer, muchas gracias.
En poco más de hora y media se empieza a dar el último paso de un proceso de fusión que ha durado 8 meses. Te hablo de Bankia y CaixaBank. En total son 19 millones de clientes, o lo que es lo mismo, la mitad de las nóminas de los españoles. Van a estar muy pendientes este fin de semana los cerca de 7,6 millones de clientes que proceden de Bankia. Si eres uno de ellos, pues tienes que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, ante todo, tranquilidad. tu dinero, evidentemente, no se va a ver afectado. Esto es importante destacarlo, no vaya a ser que cunda el pánico. Desde las 3 de la tarde de hoy tendrás, eso sí, algo limitada tu actividad, pero sin afectar a lo esencial. Vamos, que te puedes acercar a un cajero, introducir tu clave y sacar dinero sin ningún tipo de problema. ¿Y se puede con tarjeta? Sí, también lo puedes hacer. Por lo contrario, no tiene que sorprender el hecho de que no puedas hacer, sin embargo, algunas transferencias o los famosos Bizum desde la aplicación móvil. Precisamente una de las consecuencias va a ser la desaparición de las aplicaciones de Bankia. Todo se va a unificar en los perfiles de CaixaBank. Ahí sí que tendrá que hacer, por decirlo de alguna forma, una pequeña mudanza. Se van a digitalizar 2,5 millones de documentos. Para que te hagas una idea, sería lo equivalente a llenar 20.000 estadios de fútbol a base de papel. ¿Cómo se va a hacer y qué detalles más hay que tener en cuenta? Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, se trata básicamente de migrar, ¿no? De pasar, de transferir la información de los clientes de Bankia al sistema informático de CaixaBank. Y ellos, pues, no tienen que hacer ninguna gestión, Pilar. Por eso lanzamos ese mensaje de tranquilidad, ¿no? No tienen que hacer ninguna gestión especial con sus cuentas, con sus tarjetas o con sus domiciliaciones, porque todo eso se va a realizar de manera automática. Lo único que tienen que tener en cuenta es que hasta el domingo, pues sí, tienen restringidas algunas actividades hasta que se complete ese proceso de integración. El saldo de la cuenta no se va a actualizar hasta ese momento, o sea que no va a reflejar, pues, los gastos que puedan hacer a lo largo de este fin de semana o los ingresos que puedan recibir. Tampoco, como tú decías, van a poder hacer el Bizum o transferencias inmediatas y sacar dinero de los cajeros, pagar con tarjeta. Una tarjeta que, por cierto, Pilar, se va a mantener hasta que caduque. Esto se va a mantener así, es decir, siguen con la misma tarjeta hasta que caduque y lo que sí que cambia es el número de cuenta.
Bueno, este proceso va a durar hasta el domingo, en principio esa misma tarde, la tarde del domingo ya se debería haber completado y ya desde el lunes no habrá diferencias, Marta, entre la oferta comercial, es decir, misma capacidad operativa, uh-huh, mismos productos, promociones, condiciones y también plataformas. Como estamos contando, bueno, si eres cliente, para nada te tiene que alterar esto. Tampoco a las hipotecas o a los depósitos.
Sí, sí, en eso tienen que estar absolutamente tranquilos los clientes de Bankia, porque los créditos hipotecarios, los préstamos, los depósitos, las pólizas de seguros firmados con Bankia se mantienen con las mismas condiciones hasta que ese producto venza, ¿no? Tampoco se cambia la tarjeta, ya lo hemos dicho, hasta que caduque. Lo mismo pasa con la libreta. Y en cuanto se complete toda la integración informática, pues esos 19 millones de clientes de CaixaBank pues ya van a contar con los mismos productos, servicios, van a trabajar con la misma plataforma tecnológica y van a operar pues a través de los mismos canales digitales y a su disposición 5.400 oficinas y 13.600 cajeros en toda España.
Pues este proceso de digitalización y unificación va a durar a lo largo de este fin de semana. No podrás hacer transferencias ni Bizum, pero todo lo demás lo tienes garantizado. Gracias, Marta. Si tienes, por cierto, alguna duda de todo este proceso, lo puedes consultar en nuestra página web. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? ¡Doña Elvira!
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea al árbitro.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo. Tú madrugas. Tú tienes metas. Tú luchas. Porque te gusta lo que haces. Te vuelcas. Te preocupas. Te reinventas. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu móvil Xiaomi Mi 11 Lite de 128 GB por 269,90 €.
O sin el patinete eléctrico Xiaomi Mi Scooter 1S por 349,99 €.
Llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues es la 1:20 de la tarde, una hora menos en Canarias. Momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde si eres de los que suele moverse en taxi por la ciudad, pues tienes que saber que a partir del año que viene esta costumbre te va a salir un poquito más cara. ¿Por qué, Mónica Álvarez?
Bueno, Pilar, pues porque el ayuntamiento estudia subir 5 céntimos por kilómetro en las tarifas 1, 2, 3 y 7, lo que supone un aumento del 1,4% del precio actual. La que se mantiene como está es la del aeropuerto, en 30 euros. Los taxis ven insuficiente este incremento y dicen que unos 3.000 vehículos tiene muy complicado sobrevivir. Sin embargo, Santiago comprende que no se puede subir mucho más por la gran competencia que hay.
Pues enseguida.
El sector es verdad que ha sufrido mucho durante este año y pico de toda esta pandemia. Ahora parece que vamos levantando un poco cabeza. Entonces, a lo mejor una inyección con un poquito de subida y tal, pues no venía mal. Otra cosa que también hay que mirar, que hay mucha competencia y nosotros tenemos que dedicarnos a dar el trabajo bien, buen servicio.
Pues enseguida ampliamos la información de Madrid. Antes nos vamos a la DGT. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora pendientes de un vehículo accidentado en la M50 que ocupa el arcén y parte del carril derecho en la zona de Getafe en sentido A2. Precaución en esta M50. En el resto de vías ya se va viendo tráfico en aumento, especialmente en la salida de la capital por la zona sur, en la A4, en la zona de Pinto, pero afortunadamente y de momento sin retenciones.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Momento, bueno, para que nos cuentes otras de las noticias más destacadas de la región.
Pues efectivamente, pues hay muchas cosas que pasan por la actualidad y una que conocimos ayer y que ya podemos ver todos es el magnífico abeto que hay en la Plaza de España. Es impresionante y hemos querido ir un poquito más allá y preguntar a ver cómo ha sido el traslado de semejante ejemplar. Fijaros que mide 18 metros y pesa 1,5 toneladas. Bueno, y yo me pregunto, ¿y eso no se va a caer?
Hombre,
cuando
pensemos
haya un poco
que no.
De viento.
Me da miedo. Bueno, pues hemos hablado y es que fíjate, para que ese abeto pueda estar ahí, ha tenido que firmarlo un arquitecto que ha hecho exactamente lo mismo que las grúas. Tienen que hacer un plano, tienen que ver que. Bueno, nos dicen que la base es de 20 toneladas. Y que puede aguantar vientos de 120 kilómetros por hora.
O sea que nos podemos hacer la foto tranquilamente. Mira, al lado del abeto, que no se nos cae.
La persona que nos lo ha contado, que es la persona que ha llevado el árbol allí, dice, mira, si de verdad en Madrid soplan vientos de 120 kilómetros por hora, la menor de las preocupaciones es el abeto.
Desde luego.
Así que podremos estar tranquilos. Es impresionante cómo lo han trasladado, porque todo lleva un proceso, lo vamos a contar. Son árboles, además, para que la gente lo tenga en cuenta, que son cultivados. Son árboles que se utilizan para la madera. Y entonces, cuando el árbol ya es muy grande, lo tienen que cortar para que crezcan otros árboles. Los cortan y crecen otros. Y ese árbol, después de, vamos a alegrarnos la vista a todos los madrileños, después se va a utilizar para madera.
Pues nada, tendremos que ir a visitar y a ver ese árbol tan espectacular. Gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
1:23, momento de tomar el aperitivo en Atrapallada, Mónica.
Hombre, y además es viernes, Pilar, así que nos lo merecemos. Atrapallada en el Paseo de las Acacias número 12, ese rinconcito de Galicia en Madrid, con sus empanadas riquísimas, el marisco, pescados, carnes, todo fresquísimo, de primerísima calidad, con una excelente bodega, por supuesto que sí, y un trato familiar. Paseo de las Acacias número 12, 91-539-0892, 91-539-0892. Atrapallada, repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Pon a punto las defensas de toda la familia con Dinafen Plus y Dinafen Infantil. Un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Pide Dinafen Plus y Dinafen Infantil en el 669-56-1768, en herbolarios, farmacias o en laboratoriosmaen.es. Recuerda, Dinafen Plus, 669-56-1768.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
España ha reducido la mortalidad en accidentes de tráfico un 80% en los últimos 30 años. Actualmente el número de fallecidos en accidentes en nuestro país es el cuarto más bajo de toda la Unión Europea, Mónica.
Y Pilar, la clave está en la seguridad vial. Y para concienciarnos de su importancia, la Confederación Nacional de Autoescuelas, a través de su fundación, ha organizado una cosa muy interesante a partir del próximo 16 de noviembre y es la Vial Week, es decir, la Semana de la Seguridad Vial.
Enrique Lorca es el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué es la Vial Week?
Pues la Vial Week es una semana repleta de acciones, actividades en pro de, bueno, pues de concienciar y demostrar a la ciudadanía pues todo lo que estamos haciendo las autoescuelas, y no solamente las autoescuelas, sino pues, bueno, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado y todas aquellas entidades, asociaciones de víctimas, que en el día a día pues trabajamos pues para mejorar la seguridad vial, ¿no? Y esto, pues, como bien habéis apuntado, empieza el martes que viene y finaliza el domingo. Detallaremos, si os parece, pues todo ese sinfín, ¿no?, de eventos, talleres, actividades que tenemos para todos los públicos, ¿no?, desde los más pequeños hasta los más mayores.
Claro, claro, eso te iba a preguntar, Enrique, ¿a quién va dirigida? A todos, ¿no? A todas las edades.
Sí, sí, qué duda cabe que la seguridad vial es cosa de todos y todos estamos expuestos, y cuanto antes empecemos, desde la edad más temprana, pues mucho mejor.
Bueno, va dirigido a todas las edades, a todos los públicos, pero, Enrique, ¿qué acto de todos los que vais a llevar a cabo destacarías especialmente?
Pues hay muchísimos actos. Yo sobre todo el viernes durante todo el día y el sábado, que vamos a estar en la explanada de las Pentas, eso va a ser, si me permite la expresión, la feria, la fiesta de la seguridad vial, ¿no? Va a haber ahí una cantidad impresionante de simuladores, de actividades, todas muy diversas, entretenidas, y que por supuesto que lo que buscan el fin es de concienciar y de formar en una mejor seguridad vial. Luego también durante la semana hay una que a mí especialmente ya le hicimos algún año de otro pasado, y es dar la oportunidad a invidentes y a discapacitados intelectuales de poder conducir. Y eso es algo muy gratificante, es ver la cara, ¿no?, que ponen esas personas que algunos condujeron en su momento, pero ya no pudieron porque perdieron la agudeza visual, y otros que nunca se habían puesto al volante, ¿no? Eso, lógicamente, hay que hacerlo en circuito cerrado con los vehículos de autoescuela.
Claro, que tiene que ser una sensación muy especial para todos ellos, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Para ellos y para nosotros como profesores y como participantes es muy, muy gratificante, desde luego.
Y para participar, Enrique, rápidamente, bueno, pues simplemente es acercarnos a alguna de estas actividades donde se estén celebrando, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un programa muy diverso y que lo puede consultar la ciudadanía en Fundación CENAE. CENAE es la Confederación Nacional de Autoescuelas, CNAE.es, fundacioncenae.es. Ahí viene todo el catálogo, todos los días, todos los programas y, bueno, creo que va a ser muy importante y muy interesante.
Enrique Lorca, presidenta de la Confederación Nacional de Autoescuelas, gracias y que vaya todo bien en la Vial Week.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Seguimos en Mediodía COPE.
Fuiste la ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela, conmigo vuela.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora en mediodía lo que hacemos es un repaso de la actualidad de la jornada de este viernes 12 de noviembre. Y una vez más los datos, en este caso el IPC definitivo de octubre, constatan lo evidente, que el alza del precio de la luz y de las gasolinas está empujando al resto de indicadores. Y han elevado la inflación al 5,4%, es ya el nivel más alto desde hace casi 30 años, desde 1992. Este dato corregido de la inflación lo daba esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. Llevamos meses notándolo. La luz está casi un 63% más cara que hace un año y los combustibles un 57,1%. Pero el horizonte además no parece mucho mejor, porque todo esto se puede agravar si se mantiene la huelga convocada por los camioneros el próximo 20, 21 y 22 de diciembre. Desde el sector del transporte nos dicen que no hacen más que asumir gastos y que ya pagan unos 1.000 euros más al mes solo por llenar el depósito de sus camiones. Pese a ello, desde la Asociación de Transporte Internacional por Carretera aseguran que hay margen para desbloquear el conflicto. Se lo ha contado a Carlos Herrera esta mañana su director general, Ramón Valdivia.
¿Qué tendría que pasar para que ustedes desconvocaran esa llamada al paro esos días de diciembre?
Si tiene voluntad, pues se puede hacer mucho más rápido y en estos momentos necesitamos que eso pase de verdad y en este mes largo que nos queda tengamos la esperanza de que efectivamente se tomen esas medidas y se cuide que un sector pueda seguir funcionando y no tengamos que sufrir el daño incalculable que supone una paralización del transporte por carretera.
Y a las 3 de esta tarde, CaixaBank comienza la operación de transferencia de datos digitales más importante de la historia de la banca española. Los clientes de CaixaBank no se van a enterar, pero sí los cerca de 7,6 millones de clientes de Bankia. Van a poder usar sus tarjetas y sacar dinero de los cajeros, pero hasta el domingo no podrán ver actualizado ni su saldo, tampoco podrán utilizar el Bizum ni hacer transferencias inmediatas. El domingo será ya un único banco 8 meses después de su unión legal. Operará con 19 millones de clientes. Y seguimos en ese día, en el domingo, porque ese día se celebra la Jornada Mundial de los Pobres y el Papa ha pasado la mañana en Asís junto a más de 500 personas sin recursos para rezar con ellos y escuchar también sus testimonios. Sebastián es un español que hace tan solo unos meses ha salido de prisión. Le ha contado a Francisco su largo camino para poco a poco retomar su vida. Para ello ha contado con la ayuda de un sacerdote.
Cada vez iba peor, hasta el punto de que algunos delitos que cometí me llevaron a estar durante un tiempo en prisión. En ese momento sentí que Dios me había abandonado. Salí de prisión, me sorprendió la pandemia y me quedé solo y sin empleo en la calle. Un sacerdote me recibió con una sonrisa. Me miró y me dijo, te voy a ayudar.
Y hoy termina la cumbre del clima en Glasgow con varios frentes abiertos. Uno es el que abandera Francia, que apuesta por las nucleares para descarbonizar la economía. Alemania, junto a otros 4 países, quiere vetar, sin embargo, que esta energía reciba fondos europeos. Pues vamos a estar muy pendientes por si se logra hoy un pacto de mínimos o, como ha ocurrido en otras cumbres, en otras ocasiones, se alarga ese plazo para conseguirlo. Seguimos en Mediodía COPE.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid. En Mediodía COPE, en este 12 de noviembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Como yo sospechaba que alguno de los que estaban allí
no estaba bautizado. Al terminar, se han presentado tres que los voy a bautizar pues esta próxima semana. O sea.
Es el arzobispo de Madrid que nos contaba, aquí en los micrófonos de COPE, después de la Eucaristía, en la festividad de la Almudena, la invitación que había realizado a bautizarse a los jóvenes que no lo estuvieran durante la vigilia del lunes, como preparación a la festividad de nuestra patrona. Jóvenes que descubren en esos encuentros el lenguaje de Dios, que les decía el cardenal Osoro, es el lenguaje del amor. Todo eso en la víspera de la fiesta, digo, de la Almudena, en la que una vez más, como marca la tradición desde 1646, el alcalde de Madrid renovó el voto de la villa. José Luis Martínez Almeida recordó la historia de la devoción a la Virgen del pueblo de Madrid. Pedía a nuestra patrona que no nos suelte de la mano y nos acompañe y proteja ante los retos de este futuro incierto, después de tanto dolor y sufrimiento como hemos padecido.
Que protejáis y ayudáis a nuestras familias, para que cada uno ponga su granito de arena en la construcción de una ciudad más caritativa y más justa. Que no aparezcan la ira y la discordia en nuestras calles. Que Madrid nunca pierda la sonrisa sincera con la que recibe a todos, sin excepción.
Por su parte, en su homilia, el arzobispo de Madrid insistía en este tiempo de tribulación que hemos vivido, en el que nuestra vulnerabilidad nos ha suscitado dudas y perplejidades, saliendo a relucir las grietas de nuestros estilos de vida, inmersos, decía, en una crisis sanitaria, económica y social. Por eso el cardenal Osoro nos recordaba que el ser humano tiene necesidad de luz, de vida, de amor, lo que da muestra de la misión que tenemos por delante, guiados por el ejemplo de María, la de construir una cultura del cuidado, poniendo a Dios en el centro de nuestra vida.
No releguemos a Dios, volvamos a ponerlo en el centro de nuestra vida, como hizo nuestra madre. Ella fue la que dijo, hágase en mí según tu palabra. Esas palabras del libro del Apocalipsis que acabamos de escuchar se hacen verdad cuando dejamos que entre Dios en nuestra vida. Nos lo ha dicho y lo habéis escuchado. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Todo lo hago nuevo.
Pues la fiesta de nuestra patrona en este 2021, en la que gracias a Dios hemos podido volver a las calles de Madrid con procesión incluida, en la que, como nos recordaba además el lema de este año, la Virgen de la Almudena es la esperanza de Madrid. Ahora a la 1:36 nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este segundo viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. Caritas Diocesana de Madrid ha inaugurado en la Vicaría 6, en la calle General Ricardo 151, su cuarta tienda Modarre, una nueva oportunidad laboral para personas que lo necesitan, una iniciativa de reciclado de ropa de segunda mano basada en criterios éticos y en un modelo de economía solidaria y sostenible que genera empleo de inserción para personas en situación de exclusión social acompañadas por Caritas Diocesana de Madrid. Javier Urrecha es voluntario responsable de estas empresas de inserción.
En el momento actual, a través de este proyecto, tenemos a 27 personas trabajando, tanto en la recogida como en las tiendas, la recogida en los contenedores que tenemos dispuestos en Madrid, cerca de 250, y de estas 27 personas, pues 18 de ellas son gente en una situación vulnerable, con lo cual un 65% han encontrado un trabajo gracias a esto. Os animo a todos a ir a las tiendas Modarre a comprar nuestros artículos allí, que tienen unos precios imbatibles y unas calidades francamente buenas, y contribuir con todos al cuidado de nuestro planeta, como dice la Laudato Si, y también a promover la igualdad de oportunidades entre todo el mundo.
Vamos con más asuntos. Manos Unidas celebra sus 24 horas con la frase Enciende tu compromiso, que ya se ha convertido en mucho más que un lema. Mañana a partir de las 8 de la tarde va a tener lugar la novena edición de esta iniciativa de sensibilización que se desarrollará con el objetivo de iluminar virtualmente el mundo para acabar junto con las partes ensombrecidas que este tiene, causadas por el hambre, las desigualdades y las injusticias que siguen existiendo hoy en día y contra las que Manos Unidas lucha desde hace 62 años. Pilar González Adrados es la presidenta delegada de Manos Unidas Madrid.
Enciende tu compromiso e ilumina con él tantas injusticias y desigualdades que se mantienen en la oscuridad. Y ese compromiso pondrá luz en las personas y apoyará tantos y tantos proyectos que promueven una vida más digna. Compromiso que puede tomar muchísimas formas. Por ejemplo, colaborar con Manos Unidas, hacerse voluntario y o socio, seguirnos en las redes sociales y hacer de altavoz de nuestras actividades y mensajes, hacernos propaganda, rezar por nosotros. Y hoy proponemos una forma bonita de expresar ese compromiso. Hacerse una foto con una vela encendida.
Volunfair 2022 ya está en marcha. El objetivo de esta feria de voluntariado para universitarios, que nació hace 7 años del sueño de 2 estudiantes de industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, es poner en contacto a jóvenes con la ONG para, mediante el voluntariado, cambiar el mundo. La organización de la feria ha lanzado un vídeo para darse a conocer, que además sirve de propuesta para los 9 premios de voluntariado universitario de la Fundación de la Mutua Madrileña. Si consigue situarse entre los 5 más vistos hasta este mismo viernes, va a pasar a la segunda y última fase, en la que un jurado evaluará qué es el proyecto y cómo ayuda a los demás.
La ilusión de despertar a lo universitario, ese deseo de ayudar, de entregarse a los demás.
Vayamos a buscar la solución, que siempre la hay en la vida.
La felicidad y el sentido de la vida tiene mucho que ver con eso que vas a hacer cuando hagas voluntariado.
Pensar en más en los demás, no tanto en uno mismo. Lo importante estaba en casi en cada día, ¿no? En cada minuto, en cada hora.
Volunfair es revolución.
Pues así suena ese vídeo y todo nuestro apoyo para ellos. Te cuento también que el pasado fin de semana tenía lugar en Madrid la jornada anual de delegados diocesanos de Pastoral de Familia y Vida de toda España. En esta ocasión el eje del encuentro ha sido el año Familia Amoris Laetitia, que estamos celebrando, preparando además las próximas citas y encuentros previstos para este año. María Bazal es la delegada de Laicos Familia y Vida de la Archidiócesis de Madrid.
En esta jornada tuvimos como tema central el año Familia Amoris Laetitia, profundizando en la Semana del Matrimonio, que se desarrollará en todas las diócesis del 14 al 20 de febrero del 2022. También se abrió un diálogo para pensar una propuesta para la celebración del 10º Encuentro Mundial de las Familias, que celebraremos el 25 y 26 de junio del 22.
Y un asunto más de forma breve, continúa el recorrido que la réplica de la Cruz de la JMJ está realizando por la Diócesis de Madrid como preparación a la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa en 2023. Desde el miércoles y hasta el próximo martes se encuentra en la Vicaría 2, hoy en concreto en el Colegio Corazón de María, y esta tarde en la Parroquia San Patricio, donde por la noche se va a celebrar una vigilia de oración. Pues así hemos llegado a la 1:41. En un instante vamos a hablar de la 23ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública, que da comienzo esta tarde. En esta ocasión el tema de reflexión es corrección política, libertades en peligro. Enseguida te lo cuento con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
No hemos abierto este plató los fines de semana para dejarte indiferente, pero tampoco para llamar tu atención a cualquier precio. Nos hemos propuesto analizar la actualidad de la semana con los pies en la tierra, desde un periodismo con identidad propia, a pie de calle. No lo dudes, el análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Código San Boal, los sábados y domingos por la noche, en 13.
23º Congreso Católicos y Vida Pública. Habitamos en una sociedad que parece repudiar lo cristiano como parte de lo que llamamos políticamente incorrecto. Os invitamos a profundizar en el fenómeno de la corrección política que suprime libertades y atenta contra los valores del humanismo cristiano. Ven al Congreso Católicos y Vida Pública los días 12, 13 y 14 de noviembre en Madrid. Apúntate en congreso.cu.es. Te esperamos.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí, y lo no lo sé.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 12 de noviembre.
Toda una serie de normas sociales que hace que esos dogmas, muy apoyados por el establishment en general, tanto cultural como mediático, político, etcétera, pues sean indiscutibles y no es posible establecer pues un verdadero debate acerca de los fundamentos de esa corrección política, ¿no? Eso pues significa, está empezando a significar un obstáculo grande pues para que los cristianos hagamos oír nuestra propuesta, nuestra voz en la vida pública.
Escuchabas al director del Congreso Católicos y Vida Pública, Rafael Sánchez Faust, que se va a celebrar desde esta tarde y hasta el domingo. Celebra su 23ª edición, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria CEU San Pablo, este año con el tema Corrección Política, Libertades en Peligro. Voy a hablar de todo ello con Fernando Nistal, es miembro de la Comisión Ejecutiva del Congreso y director además de uno de los 8 talleres de esta edición, en concreto el titulado Política y Legislación hacia una nueva hegemonía cultural sin libertades. Hola Fernando, buenas tardes.
¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
Oye, decía que 23 ediciones, como siempre un tema de candente actualidad, hablaba de, bueno, pues esa corrección política, ¿no? Esa manida expresión que en el fondo es una nueva forma de borrar las raíces cristianas de la sociedad, ¿no? Todo eso analizado desde distintas ópticas, como siempre.
Eso es. Yo creo que desde la primera edición del Congreso, el Congreso Católico Sociedad Pública ha tratado de intentar un poco llevar pues las cuestiones más candentes o que más están encima de la mesa en la sociedad para poder debatir sobre ellas, para aportar un testimonio y para también yo creo que dar un punto de esperanza, ¿no? para este tema que yo creo que está de plena actualidad permanente. Yo creo que ya desde hace muchos años el tema de la corrección política o lo que también conocemos como cancelación de la libertad en el ámbito religioso y en muchos otros ámbitos, ¿no? Por eso el Congreso se divide en 8 talleres con temáticas diferentes, referidas a la educación, a la historia, en mi caso a la política, a la legislación, la cultura, los medios, etcétera, ¿no? Yo creo que abarca todo, porque es un cambio que se pretende a nivel general, ¿no?
Claro. Todo esto lo explicaba muy bien hace una semana el presidente de la Conferencia Episcopal Americana, monseñor José Horacio Gómez, en ese acto oficial, ¿no?, de apertura del Congreso. El cómo estas nuevas corrientes, Fernando, los nuevos movimientos, ¿no?, de justicia social, decía él, consideran al cristianismo un estorbo, ¿no? Asistimos a esa secularización agresiva, ¿no?, en la que prácticamente pues no caben las religiones y luego, claro, también ese riesgo, ¿no?, de perderse la verdad sobre la persona, que esto también es esencial.
Eso es que yo creo que es un concepto nuevo del ser humano, es una concepción nueva antropológica de que pretende cambiar el modelo social y, por tanto, curiosamente además, se pretende cambiar o eliminar de la vida pública el hecho religioso, por no circunscribirlo únicamente solo al catolicismo, y sustituirlo por una especie de pseudo-religión, que yo creo que monseñor Gómez también se refería a esta cuestión y que de manera muy evidente la está viviendo en Estados Unidos, tanto por las grandes empresas como por el mundo universitario o los medios de comunicación. Es una especie de sustitución, ¿no? Yo creo.
Además de las ponencias centrales, ¿no?, de Richard Leguto, que tendrá lugar esta tarde, o la del profesor Bragg o la vicepresidenta, ¿no?, de la Fundación Villa Cisneros, María San Gil, para atender, bueno, ellos van a hacerlo, ¿no?, sobre esos lugares donde está calando peligrosamente esta corrección política de la que hablamos. Luego, lo decías tú, vais a celebrar 8 talleres simultáneos, distintos enfoques, ¿no?, desde distintas corrientes. Me gustaría que nos dieras un apunte sobre el tuyo, ¿no?, el de política y legislación, porque también yo creo que atravesamos un momento importante a este respecto, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que si por circunscribirlo al ámbito español nuestro, pues yo creo que tenemos claros cuáles son los antecedentes más inmediatos, cuál es una corriente, yo creo, que desde las instituciones públicas, desde los gobiernos, allá por 2004, hay una deriva en la que se quiere, hay una estrategia de ingeniería social en la que el identitarismo y ese cambio de modelo social se pretende hacer desde la ley, desde la legislación, y eso acompañado, pues también, como decía antes, de los medios y de otras instituciones o grandes estamentos sociales. Esa deriva, pues la verdad es que, desde mi punto de vista, es uno de los temas que vamos a tratar, se ha producido en muy pocos años. Muy pocos años el cambio social que se pretende, político, cultural, ha sido muy evidente. Yo creo que la ley pues ha sido un resorte que ha ayudado mucho a poder llevarlo a cabo. Y cuando digo la ley, pues sí que de alguna manera afecta a cada área, ¿no?, de estas que estábamos hablando, con leyes de educación, con leyes de género, con leyes de familia, con leyes de memoria democrática. Todo ello empapado, además, yo creo que esto sí que es un paraguas que afecta a todas, que lo pervierte, que es el uso este inclusivo del lenguaje. Este uso del lenguaje con una intencionalidad ideológica clara que permea todo y que de alguna manera el lenguaje pues es un poco el sentir de nuestra manera de pensar se fundamenta en el lenguaje, y yo creo que han identificado muy bien cómo poder hacerlo, y ese lenguaje que denominamos políticamente correcto, sí, pues es una, en el fondo es ese, ¿no? Es la falta de libertad de expresión que incluso puede chocar con algunos de los artículos mismos de nuestra Constitución.
Está claro. Oye, todo esto se completa con el taller Joven Mañana, con el testimonio de tres jóvenes, pues para los más jóvenes, ¿no? Nunca mejor dicho, y que también pues van a mostrar ese ir contracorriente en ambientes bien diferentes. Luego, además, el actor cultural de la tarde-noche de mañana. A muchos les ha sorprendido que lo haga el actor y dramaturgo Albert Boadella, ¿no? Digo que bueno, pues está bien interesante el escucharle, ¿no?
Yo creo que la verdad es que aquí en este caso queremos que sea una sorpresa y no puedo adelantar mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que es una persona que ha sido cancelada, y además ha sido cancelada y ha sido perseguida en el sentido social o cultural cuando teníamos un régimen no democrático y en democracia también, ¿no? Cuando en el fondo es un símbolo, puede ser una representación de lo que es la libertad y de la consecución de esa libertad, los problemas que el propio Boadella ha tenido, ya digo, como dramaturgo, como actor en época tal, y contra el nacionalismo pues de manera muy, muy, muy evidente, ¿no?
Sí, bueno. Pues un desafío cultural de la corrección política que bien merece la pena el ser abordado en un encuentro como este, con la mente y el corazón, como decir, rebosantes de ideas y de deseos de atraer al mundo a la luz y a la verdad que lejos de ingenierías sociales pues solo pueden hallarse en el Señor. Nos recordamos, congreso.ceu.es, se va a poder seguir de forma presencial, pero también virtual, a la que ya estamos muy acostumbrados, y nosotros aquí en COPE vamos a estar pendientes en El Espejo, por supuesto, con Álvaro Real durante este fin de semana. Fernando Nistal, miembro de la Comisión Ejecutiva del Congreso Católicos y Vida Pública, que sea como siempre todo un éxito. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo.
Pues así hemos llegado a la 1:51. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este segundo viernes de noviembre.
Una misa presidida por el nuncio de su santidad, que viene a traer un abrazo para los pobres, para todas las personas de San Antón. En nombre del Papa vamos a tener esa Eucaristía, vamos a seguir recordando lo que dice tantas veces el Papa, que hay que amar, que hay que querer, que hay que mirar, él dice esas tres cosas, mirar, tocar y abrazar, y sobre todo abrazar a los pobres. Es un día para recordar, pero no solo para recordar, para amar, para querer, y sobre todo para intentar de verdad hacer erradicar lo que es la pobreza y de una manera especial el hambre.
Escuchabas al Padre Ángel, el presidente de Mensajeros de la Paz. El domingo por la tarde, con motivo de la quinta jornada mundial de los pobres, han convocado una Eucaristía para los sin techo en la iglesia de San Antón, que va a presidir el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza. También la comunidad de San Egidio, el domingo a las 7 de la tarde, va a coger con este motivo en la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas una misa a las 7 de la tarde, presidida por el vicario para el cuidado de la vida, por Javier Cuevas. Y ya antes, mañana, nuestra archidiócesis acogerá la jornada social diocesana, que concluirá por la tarde con la Eucaristía en la catedral, presidida por el